Ángel Prieto tenía un garaje en Santander, en la capital, aunque vivía cerca en otra casa, pero él tenía un garaje donde tenía jaulas con pájaros porque era muy aficionado a los pájaros, a los canarios, los tenía allí, los cuidaba todos los días porque estaba jubilado.
En su día pues tuvo negocios también, incluso de compraventa de coches, de locales, y digamos económicamente pues estaba bien, bien situado, y llevaba siendo la pareja de la señora Teresa durante muchos años, que la señora Teresa pues era una ama de casa y una vida muy normal.
Eran, por lo que yo sé, dos personas normales, vivían en un barrio normal, y parece ser que él sí que tenía una, digamos, una capacidad económica por cuestiones de herencia que había recibido.
Es una persona mayor, en los barrios de cerca de su domicilio comenta de forma amistosa con la gente de alrededor que ha vendido una casa, que tiene terrenos y tiene propiedades, creo que era en la provincia de Palencia en concreto, y que había vendido un piso hacía poco tiempo, que tenía mucho dinero y que lo tenía en casa, en una caja fuerte. A finales de enero del año 2017, una persona que en las actuaciones no llega a identificarse y por lo tanto tampoco consta en la sentencia, pasó una información, en este caso a Paulino, informándoles sobre la posibilidad de que una persona tenga una importante cantidad de dinero en su domicilio. Paulino decide venirse hasta Santander, porque Paulino residía en Vitoria. Viene en compañía de su hermano Ricardo, que vivía en Bilbao en aquel momento. Contactan con Juan Carlos, que es un amigo de ellos, para que les acompañe. Ellos lo que hacen en su vida normal es chapuzas, hacen reparaciones, y entonces le comentan que van a venir, que les han encargado de hacer una serie de reparaciones en unas casas.
Paulino tenía un historial, sí, largo, de delitos patrimoniales.
El día 2 de febrero del 17 recoge a Ricardo en una furgoneta Nissan Serena que iba. Entonces pernoctan en la casa de Juan Carlos, al que le dicen que van a ver una serie de obras para dar unos presupuestos, y digamos no le comentan más inicialmente. A la mañana siguiente ellos inspeccionan el lugar, los alrededores, y ya se mueven por aquí en un coche que es el Ford Focus de Juan Carlos.
El 4 de febrero del 17, como ellos sabían que esta persona iba al local todos los días a una hora temprana, pues se apostaron cerca del local. Parece ser que tardó ese día más de lo debido y tuvieron que llamar a su casa con la excusa de que querían alquilar algo, comprar algo. Les contestó la mujer que no estaba, y entonces ellos imaginaron que ya estaba yendo, y efectivamente al poco llegó. Llegó, entraron, pues les dijeron que les diera las llaves, se resistió, y entonces ellos le maniataron, le metieron un trapo en la boca para que no chillara.
No contentos con eso, le ponen una cinta adhesiva en la boca y encima le cubren la cabeza con una bolsa. Y por si fuera poco, lo derriban sobre el suelo, sobre el pavimento del garaje, encima boca abajo, es decir, con toda una tracción mecánica permanente por la gravedad sobre su pecho, donde están los pulmones. ¿Qué sucede? Que al final esta asfixia que le provocan, pues fallece de manera agónica.
Ellos salen de ese garaje, se dirigen al domicilio de Ángel y de Teresa y pintan con un rotulador las mirillas de las puertas para que ningún vecino pueda ver algo. Penetran con las llaves Y claro, cogen a Teresa totalmente desprevenida.
Noté que alguien abría la puerta con llave. Pensé que era Ángel, pero vi a un hombre alto, fuerte, vestido de negro y que se cubría la cabeza con un gorro. Solo podía verle los ojos. Me agarró y me llevó a un dormitorio.
Entonces la cogen, la sientan en una silla, la amarran de forma muy somera y también le ponen algo en la boca para evitar que grite.
Me llevaron hasta la sala donde estaba la caja fuerte. Me sentaron en el sofá y me gritaban: no grites, sé buena y no te haremos nada. Si no, te matamos.
Por lo visto encuentran las llaves rebuscando por ahí, la encuentran en una maceta y abren la caja y realmente tampoco es que se llevasen gran cantidad de dinero ni gran cantidad de joyas.
Encuentran 200 euros en una mesita, encuentran pequeñas cosas, alguna cadena, un Cristo, algo así, algunas joyas, algún reloj creo que también.
Sacaron las joyas que pertenecían a la familia de mi marido mientras me gritaban: ¡no hay dinero, no hay dinero!
Ella, pues evidentemente, ante esa agresión, les da todo lo que ellos piden, pero ellos no se hacen nunca con el botín que pensaban que se iba a hacer.
Dejan atada a Teresa de tal manera que esta se puede desatar y abandonan el domicilio, llevando los objetos en una bolsa de rayas que era donde llevaba las cosas de la playa la señora Teresa, y ya contactan con Juan Carlos y ya se va.
Me decían: no grites, porque si no te vamos a hacer lo mismo que a tu marido, que le hemos dejado atado y herido porque se puso bravo y está allí con otro compañero nuestro.
Ellos le dijeron a la señora que ellos llamarían a la policía o darían parte de que estaba allí atada, y le dijeron también a ella que su marido estaba secuestrado y que no dijera nada.
Mujer logra soltarse las ataduras en las manos y rápidamente da aviso a los vecinos y también la policía se pone en marcha. Cuando ven que Ángel no da señales de vida, la policía se dirige a este garaje que está cerrado. La policía revienta ese cierre y es cuando localiza el cadáver de Ángel Prieto. Lleva ya muerto bastantes horas.
Hola, buenos días. Oye, ¿tienes un papel y un bolígrafo llamando? Te tengo que dar una información. Pues a una denuncia, pero yo no quiero llamar. Bueno, a ver si puedes llamar tú.
La policía no tiene ningún dato porque las imágenes que se obtienen de cámaras se ve a unas personas completamente con la cara tapada, con abrigos y con bragas en la cara, pañuelos en la cara para impedir que pudieran ser identificados. Esos son los datos policiales desde el inicio.
Peinan bien tanto la casa como el garaje. La policía tiene que romper el cristal para entrar y se encontraron pues el cadáver ahí. No, muy pocos vestigios porque, claro, de hecho no se encontraron pruebas, no se encontraron pruebas de la autoría. Y precisamente esta causa se alargó tanto en la investigación por esa falta de pruebas.
La policía está con escasos datos, nada más que esas imágenes de cámaras de seguridad. La verdad que la policía tiene escasos datos, pero reciben una llamada de la Cruz Roja de Madrid.
Que hay una persona que está en su casa maniatada y entonces quiero dar las señas para que vayan a sacarla. Por eso es que yo no quiero llamar a la policía, que quiero que llame usted en Santander. ¿No tiene el teléfono de allí en Santander?
Y lo que hacen es que se marchan, acceden a donde está Juan Carlos le recoge con su coche, vuelven al domicilio de su padre, que está un poco apartado, es en la ciudad de Santander, pero en un barrio un poco periférico, y de allí cogen su furgoneta y se vuelven primero a Bilbao, a dejar a Ricardo, y a Vitoria, Paulino. Ante esta situación, lo que Paulino hace al día siguiente, no recibe llamada de Juan Carlos diciendo que ha salido en la prensa local, que ha habido un asalto, que una persona ha aparecido atada, amordazada, o dos personas en este caso, y ante esa situación dice: pero ¿no les han encontrado? Piensa, pues sí, lo refiere él, piensa que pueden haberse quedado sin poder desatarse y llama por teléfono, acude desde Vitoria a una cabina, que en aquella época había más que ahora, una cabina de teléfonos, y desde ahí llama a la Cruz Roja de Madrid. La grabación que se hace de esa llamada, como todas las que se hacen en un servicio de emergencias, dura 5 minutos, en las que Paulino, sin identificarse, empieza a contar que es que me han dicho, que es que mi hijo, en referencia a alguien tercero que le ha comentado la situación, empieza a dar pistas.
Que mire, Antonio, no es calle, Mendoza, Antonio me dice, no me acuerdo bien, me ha dicho mi hijo y no me acuerdo, es que Antonio Mendoza número uno. Enfrente, en el número uno es un local, con una, ponga eso por favor, que tiene una persiana amarilla y ahí tiene un teléfono, que se vende y se alquila. Apunte eso por favor, que y entonces, llamando a ese teléfono, hay una dirección que vive en Alau. Y es en el segundo derecha que hay una mujer que la han cogido y la han maniatado. Y entonces creo que vaya la policía ahí, porque lleva igual desde ayer por la mañana, llevará atada en el sofá.
Finalmente, cuelga y la policía acude, aunque ya realmente les habían encontrado, porque la señora se desató poco tiempo después de que ellos se marcharan. Se desató, pudo salir a saltos a buscar a la vecina, pidió auxilio.
Claro, esta llamada tampoco decía nada. Lo más que podía entresacarse de la llamada era que era de alguien del País Vasco, pero nada más. Se siguieron líneas que no tenían nada que ver realmente, porque como era una cuestión económica, bueno, pues se llegó a pensar si podía proceder de alguien cercano o de cosas colaterales, con alguna herencia.
Se investiga a la gente que ha trabajado allí, a la gente que puede tener contacto diario con él. Entonces la policía hace, la verdad, una tarea de hercúlea, de investigación en el entorno familiar de Ángel.
Se siguieron pruebas que no tenían, claro, evidentemente no fructificaron porque no eran las correctas.
Se investigaron las cámaras de los comercios cercanos y sí que se ve a dos personas que llevan una bolsa de gallas, que es por lo visto la bolsa de gallas que llevaba la señora Teresa a la playa y en la que meten las joyas y los objetos. La policía se ve como, digamos, su último cartucho de hacer pública esa llamada, a ver si alguien puede saber quién es. Hay una mujer que dice que conoce la voz de esa persona, es decir, que conoce que es Paulino el que lo ha hecho. Se comparan las voces y ya, digamos, da pie, digamos, a la segunda parte, que es ya la detención de Paulino, la detención de Ricardo, los registros que se hacen en sus domicilios y también la detención de Juan Carlos. Porque además también se dan datos, se habla del coche de Juan Carlos y se habla de, digamos, de los antecedentes familiares también de Juan Carlos. Entonces esos son ya muchos datos y muy concretos que permiten a la policía hacer las detenciones.
¿Qué hicieron? Pedir una orden judicial. Una entrada de registro, acudieron a un trastero que tenía Paulino y allí encontraron unos efectos, en este caso unos guantes y un chaquetón con una capucha de pelo que podía corresponderse con lo que en las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrieron los hechos, en este caso cerca de la vivienda, pasaban dos personas y podían ser exactamente Paulino quien fuera el que había intervenido en ese robo. Y evidentemente también previamente en el incidente con Ángel.
Si no se llega a realizar esa llamada, que se realiza a los servicios centrales de la Cruz Roja en Madrid, habríamos estado ante un crimen muy difícil resolución, porque lo habían diseñado muy bien los criminales, ¿no? Ángel Prieto, la víctima, y su mujer son unos jubilados de Santander, una pareja que, bueno, había hecho un capital a lo largo de su vida, esforzándose por trabajar, y él tenía esa afición de cuidar sus pajaritos, como tantas personas tienen sus mascotas. Pues él tenía en ese garaje, cercano a su domicilio, pues tenía unas jaulas con canarios, con pájaros, a los que todos los días se acercaba, al estar jubilado, pues era una de sus actividades, a cuidarlos, a darlos de comer, a limpiarlos, y todo indica que, bueno, era conocido en el barrio en el que residían, pues que era una pareja con posibles, que tenían cierto capital, fruto de su esfuerzo, que tenían dinero en definitiva. Esto llegó a oídos del trío de asesinos. Así diseñaron a la perfección de un delincuente la acción. Y era trasladarse a tal hora, cuando él estuviera, encerrarle en el garaje y luego robarle las llaves y acudir a la casa en la que sabían que estaba la mujer y con la que pretendían operar igual. Y de hecho operaron igual. O sea, también la maniataron e intentaron amordazarla. Lo que pasa que no con la fuerza y con la violencia que emplearon con Ángel, al que le asfixiaron en la soledad de ese garaje, ¿no?
Por lo visto había vendido algún piso, algún inmueble, entonces a lo mejor de ahí se pudo traducir, porque todo el mundo comenta, todo el mundo habla de que de la venta de ese piso podía tenerlo guardado precisamente en esta caja fuerte, que se habla, una caja fuerte grande como las del oeste.
Era un hombre que siempre hablaba mucho y decía que el dinero no le tenía en el banco, le tenía en casa.
Lo comentaría Ángel en alguno de los bares por la mañana cuando iba a tomar café, pero parece raro, ¿no?, que alguien diga, tengo una caja fuerte en mi casa, ¿no? A lo mejor esa información era de alguien muy cercano a Ángel y su mujer, y también cercano a alguno de los tres asesinos. Pero lo cierto es que esa información fue la que ellos utilizaron para preparar este robo y, por lo tanto, este asesinato. Paulino es un delincuente habitual, también su hermano, pero en menor medida. Mi hermano sí trabajaba en actividades legales, ¿no?, como la albañilería, pero Paulino no. Paulino tiene un historial. Faltan impresoras para imprimir los delitos por los que este señor ha sido investigado y ha estado en prisión. Robo con violencia, falsificación de documento público, como eran las recetas médicas. Tiene un historial de robo, de agresiones, incluso de tenencia de armas. Todo eso aparece, o sea, no desde el año 85, que es cuando se le detiene por primera vez.
Acabó la pesadilla de unos abuelos que creían haber perdido definitivamente a su nieto. Hace más de 2 meses que su padre adoptivo, delincuente habitual, se lo había llevado de su domicilio de Berango, en Vizcaya. Desde entonces, ni una pista, hasta que la policía le detuvo por otro delito y descubrió casualmente que el niño vivía con él.
Es condenado en varias ocasiones, y en una de ellas, de esas condenas, por un robo con violencia, ha alcanzado ya un permiso penitenciario, porque le toca, por derecho, y utiliza ese permiso penitenciario para secuestrar, para llevarse a su hijo de 2 años de las relaciones que ha mantenido. Hubo denuncia de los abuelos que se pusieron a buscarlo en los medios de comunicación, y la policía y la Guardia Civil estuvo con esa denuncia de desaparición y se sabía que era él, pero él no aparecía. La retención o la detención ilegal, y encima de un menor, por muy padre que sea, de un menor. Por lo tanto, su historial delictivo era importantísimo.
Ricardo también había estado involucrado en algunos actos criminales, pero es una persona, digamos, totalmente diferente de Paulino. Paulino, digamos, es más, como por así decirlo, más cerebro, y Ricardo es más músculo. Aparte, Ricardo tiene unas severas, digamos, padecimientos físicos y también psicológicos derivados de su adicción a las drogas. El vínculo que hay entre los tres acusados y condenados es el vínculo que existe sobre todo entre Paulino y Juan Carlos. Por lo visto, hace años había estado también Paulino por aquí, por Santander, y conocía de eso a Juan Carlos. Juan Carlos no conocía a Ricardo, que le conoce esa noche cuando llegan y les deja dormir en su casa para ir a la mañana siguiente a supuestamente inspeccionar unas obras que tienen que hacer unas chapuzas de albañilería.
Juan Carlos, el tercero, el conductor, el hombre que utiliza el vehículo de su madre para realizar este robo, o sea, este asesinato y el robo, y muy posiblemente también estuvo 2 días antes del 4 de febrero del 2017 en los alrededores del piso y del garaje de Ángel Prieto. Algo tuvo que ver. Él no entró, eso está confirmado según la sentencia judicial, ni en el garaje, por lo tanto no puede ver el asesinato de esta persona, y tampoco sube al piso para realizar el robo y maniatar a la viuda del asesinado. Él esperó en la calle Nos encontramos ante un crimen terrible, sobre todo porque la víctima era una persona anciana, ellos lo sabían, que era una persona que era fácilmente abordable, porque con toda la introducción de trapos, cintas adhesivas y bolsas en la cabeza y en su órgano respiratorio, pues era evidente que iba a fallecer.
El juicio se desarrolla a partir del día 13 de octubre del 2020.
Se programaron tres jornadas. Tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Cantabria, mediante la ley del jurado popular. 9 mujeres y hombres deben decidir sobre la culpabilidad o no de los acusados.
Tenía mucha expectación mediática porque, por suerte, no ocurren muchos hechos como estos en una región pequeña como Cantabria. Paulino tenía la idea y la conciencia de que era difícil obtener una sentencia favorable.
La idea era intentar comunicar al jurado que la intención de Paulino y de Ricardo era robar, que en ningún momento ellos querían, ni siquiera se planteaban, el matar al señor Ángel. Debido a la pena que se pide, no es posible una conformidad con el fiscal y con las acusaciones. Lo que las defensas, digamos, intentamos es a ver si se puede convencer al jurado de que estamos ante un homicidio, no ante un asesinato. Y la pena que les puede imponer, la diferencia es significativa.
Yo creo que las tres personas eran personas relacionadas con delitos patrimoniales. Habían estado en la cárcel, por lo menos dos de ellos, creo recordar, que habían estado en la cárcel. El día del juicio pues estaban, bueno, normal, no percibí una especial tensión en ellos. Es cierto que el día del juicio Paulino reconoció los hechos y el que estaba más nervioso fue el hermano, Ricardo, que desde luego no quería reconocer el hecho y en la primera sesión por lo menos no lo reconoció, aunque luego al día siguiente pidió declarar de nuevo y ya, digamos, reconoció a su manera los hechos. Esta persona tenía una toxicomanía, fue el más, digamos, el más inestable. El tercero de los coacusados, Juan Carlos, no reconocía haber tenido nada que ver con el crimen, reconocía a medias lo del robo, simplemente que les acompañó, les llevaba para acá y para allá. La prueba que acerca más a Paulino es el conocimiento que él tenía de que había habido dos personas detenidas ilegalmente por la llamada que hace al día siguiente. La llamada es de él, es Paulino, y nadie tenía por qué conocer eso, y menos una persona que llama desde una cabina cercana, además, a la casa donde él vivía. Hay pruebas también directas, como las cosas que aparecieron en el registro, las imágenes del coche de Juan Carlos, las imágenes de ellos cuando salen y entran.
Las defensas intentábamos argumentar que no se movía por ningún interés personal o ningún odio que justificara un asesinato, sino que simplemente se quería robar.
Paulino, cuando se marchan, le pone una toalla debajo de la cabeza a Ángel. Eso no parece compadecerse mucho con alguien que pretendes asesinar. Si matas a alguien, lo has matado. No te preocupas de cómo dejas el cuerpo. Y mucho menos aún con que al día siguiente llames por teléfono para avisar. Si tú has cometido un delito de este tipo, lo que no quieres dejar es pruebas.
Hubo alevosía, porque se impidió que la víctima pudiera tener un momento de defensa. Todo eso, evidentemente, transforma el delito de homicidio en el delito de asesinato.
El hecho ocurre viniendo gente de fuera. Eso no es, evidentemente, casual. Les ocurre porque alguien proporciona una información. El confidente, en este caso, desgraciadamente fue Ángel y contó, y era verdad, que había vendido una casa y dijo que tenía el dinero en casa, que tenía una caja fuerte. Efectivamente, lo corroboró uno de las personas que se les tomó declaración, que había estado en aquella casa pintando, y lo dijo, porque sí, que efectivamente era así. Pero ¿qué lo había dicho en un bar?
La mujer, como toda víctima, en el juicio estaba afectada, evidentemente, muy afectada. Actuó con bastante naturalidad dentro de su afectación, lo que le había pasado, cómo subieron, cómo la dijeron que dónde estaba la caja fuerte, el dinero, las joyas, lo que sea, y que la maniataron.
Fue muy, muy importante, como lo suele ser siempre, la declaración en este caso de la viuda. No les pudo ver la cara, pero sí les pudo escuchar. Tengamos claro que en este caso lo que lleva a la detención es esa grabación. Ella también era una de las que confirma que esa voz era la que había estado en su casa.
A Paulino se le condena por el delito de asesinato con las agravantes de disfraz y abuso de superioridad a 20 años. Y por el robo en casa habitada, donde estaba Teresa, a 5 años. Y por las lesiones de Teresa, por un delito leve, a 50 días.
Juan Carlos no fue finalmente condenado por como coautor o como cómplice del asesinato, sino por el robo.
A Ricardo se le condena, sin embargo, a 16 años por el asesinato, porque se entiende que concurren en él la atenuante de drogadicción.